estamos con música internacional. La culpa la tiene Gabriel, claro, el tipo anduvo por el otro lado del mundo, entonces viene ahora y está enojado con la música de Ponga. Dice que pongo música muy, muy, muy vieja. Ay, Gabriel, Gabriel. Estamos en comunicación ahora con la doctora Fernández, Nancy Fernández. Muy buenos días, Luis Petit, en FM Ártica, te saluda, ¿cómo estás?
Hola, buen día, ¿qué tal? Feliz 2022, Luis, ¿cómo estás?
Feliz 2022. Yo te presento como la doctora Fernández y estoy omitiendo decir que sos presidente y cofundadora de la Asociación Manequenk, ¿verdad?
Así es, sí, ya hace más de 15 años.
Más de 15 años. ¿Y cuántos años hace que vengo escuchando hablar de los humedales? Vi algo que subieron a través de las redes, vi un correo electrónico. Entonces digo, la vamos a llamar a la doctora para que nos cuente, para que nos comente qué son los humedales, por qué es importante protegerlos y qué pasa con la ley de humedales.
Bueno, los humedales son ecosistemas muy particulares que tienen una característica fundamental para la regulación del clima, entre otras cosas, que es la capacidad de conservar agua y poder de alguna manera regular lo que llamamos el balance hídrico del planeta. Y en la Argentina los humedales son ecosistemas que aún no están protegidos por ninguna normativa, y esta ley, que es una ley que ya lamentablemente por tercera vez perdió estado parlamentario en el Congreso Nacional, es una ley que estuvo trabajando durante los últimos 2 años en la Cámara de Diputados, con reuniones con expertos, con organizaciones de la sociedad civil, con la gente del campo, con la gente de todos los sectores de la población. Hubo muchas reuniones en la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados y había cierto consenso para su tratamiento luego en la Cámara de Senadores, pero lamentablemente, nuevamente, por tercera vez, para recordar, una ley pierde estado parlamentario después de 2 años de que no se aprueba en la Cámara de Diputados, en el cuerpo legislativo, y había mucha expectativa para que el presidente de la Nación la coloque en el temario de las sesiones extraordinarias, pero bueno, no sucedió. Así que lamentablemente tenemos que decir que otra vez más, luego de 3 veces, ya esa ley debe volver a presentarse en la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores.
Ahora bien, un poco para insistir en este tema, te pregunto qué es Ramsar y cómo, por ejemplo, tenemos acá en la provincia, acá muy cerca, declarado sitio Ramsar a un humedal. ¿Por qué ocurre esto?
Bueno, Ramsar es una convención internacional que protege precisamente los humedales del mundo, del planeta. Argentina es firmante de ese convenio internacional. Y en Tierra del Fuego, nosotros, gracias al trabajo de las áreas técnicas de la Secretaría de Ambiente durante muchos años, tenemos 2 lugares declarados sitios Ramsar. Los lugares declarados sitios Ramsar en Tierra del Fuego son la Reserva Costa Atlántica en la ciudad de Río Grande y lo que llamamos el Turbal de Andorra, que está al final del camino que pasa por el área de, por el, digamos, el sector de Andorra de la ciudad de Ushuaia. Estos 2 humedales son muy distintos. Uno es un humedal costero, está protegido precisamente porque allí descansan las aves migratorias que vienen desde Alaska todos los veranos, y el turbal de Andorra está protegido porque es un turbal, y los turbales son humedales y son ecosistemas muy frágiles y que tienen hoy, está en los últimos años, gracias al trabajo y al esfuerzo de los científicos y de los comunicadores y las comunicadoras, ha cobrado mucha relevancia internacional. Entonces nuestra provincia, es pionera en la conservación de humedales, a pesar de que no tenemos ley de humedales, pero sí tenemos leyes que protegen los turbales.
Y esto quiere decir que adherimos a tratados internacionales que ponen en valor, como esta Fundación Ramsar, ponen en valor estos sitios. Algún funcionario local me respondió, acá estamos llenos de turbales.
Sí, turbales en Tierra del Fuego es la provincia argentina que más turbales tiene, digamos. El 90% de los turbales de la Argentina están en Tierra del Fuego. De hecho, los turbales más importantes prácticamente de todo el país, y podría animar a decirme, a decir de América, están en Península Mitre. Estamos llenos de turbales. Sin embargo, están protegidos por una resolución, no están protegidos por ley. Y además te cuento, te adelanto, una novedad, que es que en Chile se está, actualmente, en este momento mismo, se está aprobando una ley que prohíbe la explotación de los turbales. Ajá. O sea que Chile se encamina a proteger sus turbales y a impedir su explotación a futuro. Lo cual en Tierra del Fuego aún se explotan los turbales, digamos, de alguna manera en grupos de investigación que trabajamos en la universidad también se está intentando de alguna manera discutir o poner en debate la necesidad de conservar los humedales, los turbales, pero bueno, son caminos un poco todavía un poco difíciles de transitar, porque la explotación de turbales en Tierra del Fuego es una actividad productiva, si bien es una actividad que genera muy escasos recursos y muy poca mano de obra, todavía no hay decisión política por proteger los turbales.
Ahora te hago una pregunta que es también una inquietud. Frente al juzgado de la provincia que se encuentra en Monte Gallinero, tenemos un enorme turbal. ¿Cuál es el destino de ese turbal y cuál sería la importancia de conservarlo?
Ese turbal es un turbal muy grande, está en la ciudad, como bien vos dijiste. Actualmente está declarado Reserva Natural Urbana. Ese turbal hoy está protegido por una ordenanza y su nombre es Reserva Natural Urbana Jolhol. Y el municipio, digamos, tiene la obligación, a través de esa ordenanza, de conservarlo, de cuidarlo, de limpiarlo, de mantenerlo, de colocarle carteles, digamos, hay toda una serie de actividades que deberían realizar, que, bueno, entiendo que estarán pensando cómo llevar adelante esa conservación.
Ahora vos como investigadora, y estás al tanto de que debido al problema que hemos tenido con el agua y con el sistema cloacal, se había hecho una visita acompañados por distintas autoridades judiciales también, y se había comprobado que en ese turbal se tiraban directamente de materia fecal, ¿no? ¿Se ha corregido ese accionar?
Sí, entiendo que sí, sobre todo a partir de del fallo judicial que obligó tanto al municipio como al gobierno provincial a resolver la problemática que hubo con las cloacas. Sé que estuvo trabajando la DIPOS, que estuvo trabajando la municipalidad, y sí, entiendo que sí, que eso se ha resuelto.
Ahora lo que nos falta es, bueno, que todo el arco, lo que decimos el arco político, son representantes nuestros, salen de nuestra sociedad, ¿no? Que realmente trabajen para pues si ha estado en comisión parlamentaria, ¿qué fundamentos conocés vos que han utilizado o que los ha llevado a dejar sin tratamiento una ley de esta importancia?
Fundamentalmente las presiones tienen que ver con los lobbies de dos tipos, los lobbies ganaderos y los lobbies inmobiliarios, porque muchos de los humedales que deberían ser protegidos se corresponden con zonas, por ejemplo, del delta del Paraná, en la zona de Islas del Tigre, en las zonas donde hay explotación ganadera sin control, sobre todo donde han habido grandes incendios forestales en las zonas costeras de Entre Ríos, por ejemplo, que es donde se hace ganadería de manera sin regulación. Pero fundamentalmente han sido esos dos, los lobbies inmobiliarios y los lobbies ganaderos, los que han presionado para que esa ley no salga.
Qué loco esto, ¿no? Qué loco. Pero bueno,
sí,
insistir, hablar con nuestros representantes, insistir.
Sí, sobre todo el gobierno argentino ha optado por un mecanismo de conservación, digamos que no está mal, pero no coincidimos, que en lugar de discutir una ley que pretende el ordenamiento territorial, que pretende cómo se distribuyen las tierras para producción, para conservación, ha elegido el camino de lo que se llama creación de parques nacionales. De hecho, han entrado ahora en sesiones extraordinarias la creación de tres parques nacionales, y digamos, nosotros es como muy delicado, ¿no? Porque pareciera ser como ustedes están en contra de la creación de parques nacionales. El problema con la creación de parques nacionales es que son zonas que se restringen al uso de la gente en general, y son zonas que luego las provincias tienen que entregar a la nación, porque un parque nacional, si está en una provincia, la tierra de ese parque nacional le pertenece a la nación. Entonces, de alguna manera, la nación, con este mecanismo, avanza sobre las soberanías de las provincias, en lugar de discutir un verdadero proceso de ordenamiento territorial, dándole autonomía a las provincias para ordenar sus territorios.
Me llevaste a pensar en la Isla de los Estados.
Es un buen ejemplo, la Isla de los Estados. La Isla de los Estados es un área protegida por constitución provincial. La constitución de nuestra provincia la declara área intangible y de uso patrimonial patrimonio de todos los fueguinos, dice. Sin embargo, en 2016 el Estado Nacional sacó un decreto para declarar la Reserva Natural Silvestre y de alguna manera puso un pie sobre la de los estados cuando ya tenía un estatus de conservación por parte de una normativa de la provincia. Si recordás, hubo una persona que hizo una presentación, el fiscal de Estado, y el fiscal de Estado de alguna manera dictaminó la inconstitucionalidad de ese decreto y le exigió al gobernador que solicite la derogación del decreto o la judicialización. Entendemos que eso no se hizo, lamentablemente. Sabemos que muchas veces los gobiernos dependen de los fondos que la nación les gira para subsistir y no es fácil que se enfrenten al gobierno nacional.
Así estamos, ¿no? Hoy temprano yo, haciendo una reflexión sobre otro tema, decía, qué loco que el poder político, qué loco que tengamos que pedir o que la gente pida al poder político, al poder ejecutivo, que se superponga con lo que tiene que ver con estrictamente judicial, con otro poder. Pero lamentablemente no sé si es el desconocimiento, no sé qué nos lleva a hacer esa mezcla, ¿verdad?
Sí, la verdad que no sé. Digamos que creo que en Argentina todavía nos falta mucho para ser un verdadero país federal y donde los poderes sean autónomos unos del otro, ¿no?
¿Cómo estamos? Vos estás trabajando actualmente como investigadora para la universidad, ¿es así?
Para la Universidad Tierra del Fuego, sí, así es.
¿Y cómo es tu trabajo? ¿Es un trabajo, cómo lo estás desarrollando?
Bueno, yo trabajo en el área de educación, sobre todo, y trabajo fundamentalmente el área de educación en ambiental, la educación en las ciencias naturales, y bueno, una de las tareas que ahora estamos desarrollando precisamente, que vamos a presentar los primeros días de febrero, es todo un trabajo que estuvimos haciendo sobre la educación ambiental para la conservación de las turberas, precisamente, y ahí trabajo en un equipo con la ingeniera Adriana Urciolo y el ingeniero Iturraspe, en este tema del ordenamiento territorial de los turbales y la educación ambiental para la conservación de los turbales, entre otros temas en los que trabajo.
Vos sabés que muchas veces me pregunto por el cambio climático que todos sufrimos, que todos vemos, y me pregunto de cómo, más allá de los incendios, de estos fenómenos que están golpeando duramente a todo el planeta, digo, qué loco, ¿no? Es como que me molesta, pero es algo que veo, simplemente observo, cómo mucha gente, una vez que es adjudicataria de un predio, lo primero que hace es cortar todos los árboles. Es como que somos una máquina de destruir los árboles y no tenemos nada, a comparación, vos me corregirás, de incentivo en plantar árboles nuevos. ¿Me explico? Aunque esto no sería lo correcto, ¿no? Destruir el bosque nativo para plantar ¿qué? Especies que no son nativas. Sería, colócamelo vos.
Sí, es así. Digamos que hay una percepción de las personas sobre la necesidad de tener espacios llanos y despejados. Tiene que ver un poco con la cuestión cultural, con la migración, con el movimiento de las personas que vienen de otros lugares, digamos. Es un poco cultural. También hay un poco de ausencia de control de las autoridades que deberían impedir que cuando se otorga un terreno. Te cuento una anécdota simple, curiosa, ¿no? Hace varios años, hace muchos años cuando empezó a urbanizarse la zona del río Pipo, era una zona muy densamente forestada, había muchos árboles en esa zona.
Me acuerdo.
Y el mismo IPB le pedía a las personas que para hacer los planos para construir a los modelos que había modelos donde entregaban terrenos y modelos donde entregaban viviendas. En los modelos donde entregaban terrenos, el mismo IPB le pedía a las personas que primero tenían que limpiar el terreno para hacer los planos. Y limpiar el terreno significaba esto, significaba sacar todos los árboles para luego otorgar los créditos para la construcción. Y lo mismo, hubo que trabajar mucho del área de la Dirección de Bosques con el IPB, por ejemplo, para que comprendan que se podían pensar barrios dejando zonas de arboladas o zonas, espacios verdes entre las viviendas, porque, bueno, tiene que ver un poco con la formación de ciertas profesiones, con lo cultural, con lo que es más cómodo, lo que es más fácil. Pues es más fácil cortar los árboles y poner en la construcción donde uno quiere, en lugar de pensar cómo poner la construcción armonizando con el entorno, ¿no? Creo que es cultural y creo que va a llevar a tiempo, pero bueno, en algunos casos está mejorando bastante.
Ojalá nos apuremos, ¿no? Ojalá nos apuremos. Yo me acuerdo haber hecho entrevistas hace muchos años, cuando había comenzado la ocupación irregular de la montaña, y veíamos cómo la gente, bueno, iba destruyendo el bosque. Y me acuerdo hablar con el geólogo Rabasa, y que se cansó de explicarnos cómo es el comportamiento de los árboles en la montaña, y anticipar de que si le sacamos los árboles se van a producir deslaves. No le hicimos caso. No le hicimos caso.
Así es. Sí, así es. Sí, creo que Ushuaia y Tierra del Fuego ha crecido mucho en ese sentido. O sea, a pesar de que todavía falta un montón en relación, como te decía al principio, nosotros hace 15 años que estamos trabajando y realmente entendemos que hay algunos cambios, hay mejores conductas, hay más compromiso. Estos procesos son largos, son muy, muy largos, pero bueno, seguimos trabajando en ello.
Bueno, y sabés que como medio de comunicación nos ofrecemos, estamos ahí presentes, siempre disponibles para que cuando tenemos que comunicar algo lo puedas hacer, dispongas de todo el tiempo, igual que las actividades académicas, las actividades de investigación. Da para hablar tanto con vos. Yo te agradezco infinitamente tu tiempo. No sé si querés aprovechar y decir algo más a lo ya expresado.
No, bueno, quizás recordar que el día 2 de febrero es el Día de los Humedales, el Día Mundial de los Humedales. Así que, bueno, para todas aquellas personas que estén interesadas en ello, en la conservación, que si quieren acercarse a Asociación Manequén, son bienvenidos. Nos escriban por las redes sociales, por mail, y con gusto colaboraremos en lo que haga falta.
2 de febrero, entonces, Día Mundial de los Humedales.
De los Humedales, así es.
Estaremos presentes, estaremos presentes. Buenísimo. La semana que viene, el próximo martes.
La semana que viene, así es, bárbaro. Bueno,
muchísimas gracias. Gracias a vos por tu tiempo. Hablábamos con la doctora Nancy Fernández, presidente de la Asociación Manequén. ¿Ya volvemos? Por supuesto que sí, ya volvemos.
Renová la energía. 99.5.